En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues sí, comenzamos El Espejo cuando son la 1 y 33 minutos, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Con el lema "Fui forastero y me recibiste", ha comenzado el año jubilar de la familia vicenciana en todo el mundo, que recuerda el cuarto centenario del nacimiento de su carisma de servicio a los pobres. El año 1617 es decisivo en la vocación de San Vicente de Paúl por dos acontecimientos. El 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo, el santo predicó el primer sermón de la misión en Folleville, Francia, donde daba cuenta del abandono espiritual de los pobres del campo. Y en agosto del mismo año, como párroco de Châtillon, se vuelve a encontrar con la pobreza y la miseria que transforman la vida al santo de la caridad. Vicente de Paúl percibe que es necesario instruir a la gente, hacerles conocer su dignidad y enseñarles las verdades del proyecto de Dios. Así se inició el carisma vicenciano, que lleva ya 400 años de caminar al servicio de los más necesitados. La familia vicenciana está conformada en la actualidad por 225 ramas de diferentes comunidades de vida consagrada y asociaciones laicales en más de 80 países alrededor del mundo. Entre las ramas más destacadas y conocidas se encuentran la Asociación Internacional de la Caridad, la Congregación de la Misión, las Hijas de la Caridad, la Sociedad de San Vicente de Paúl, la Asociación de la Medalla Milagrosa, las Juventudes Marianas Vicencianas y muchas otras. Los ministerios de la familia vicenciana, presente en los cinco continentes, son muy variados: misión, atención a las gentes de la calle, el mundo de la salud, niños abandonados, refugiados, educación y formación, obras de promoción y desarrollo. El superior general de la Compañía de las Hijas de la Caridad anima a vivir este año jubilar con la experiencia de cuatro proyectos comunes: la peregrinación de la reliquia del corazón de San Vicente de Paúl, que se inició anteayer 25 de enero y que recorrerá todos los países con presencia vicenciana; la realización de un proyecto en el que puedan intervenir todas las ramas en beneficio de los sin hogar, refugiados, desplazados y migrantes; un simposio internacional en el que se reflexionará sobre la actualización del carisma vicenciano, a realizar en Roma el próximo mes de octubre con un encuentro con el Papa Francisco; y finalmente un festival internacional de cine sobre la vida de San Vicente. Que este año jubilar anime y aliente a la familia vicenciana a seguir dando testimonio del amor de Dios entre los más pobres.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado.
Bueno, este domingo empezamos con las celebraciones y sí. No paramos, claro, ciertamente. El domingo, el próximo, es, como viene siendo desde siempre, el último domingo de enero y desde el año 54, en que se celebró el Día Mundial de Lucha contra la Lepra, pues se vuelve a celebrar. Una campaña mundial que emprendió un periodista, un colega, Raúl Foleró, conocido de todo el mundo, creo yo, aunque solo sea por el nombre, y que trataba de sensibilizar a todo el mundo sobre la existencia de una enfermedad que aún hoy no está erradicada y sigue cubierta de ese manto de malditismo que la ha acompañado siempre. Puede que algunos recuerden una campaña, seguro que te acuerdas, Pepe, dos pastillas al día bastan para erradicar la lepra, ¿te
Efectivamente,
acuerdas?
Efectivamente, sí, sí.
Bueno, así de fácil, aunque lo difícil es detectarla a tiempo. ¿Pensarán ustedes, eso es cosa del pasado? Pues no, no lo es, y bien lo sabe nuestro invitado de hoy, como lo saben quienes con él y como él trabajan en la ONG Fontilles. Por último, recordar que se eligió esta fecha, el último domingo de enero, porque conmemora la muerte de un personaje universal, Mahatma Gandhi, el adalid de la no violencia, que también trabajó incansablemente para ayudar a los afectados por esta enfermedad. En la India era una enfermedad común y corriente. Así que saludamos a Eduardo de Miguel, que es el director de proyectos internacionales de Fontilles. Buenas tardes, Eduardo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la lepra ha caído en el olvido, ¿no es verdad? Me parece a mí. Pero la enfermedad sigue aumentando y, según la Organización Mundial de la Salud, es muy preocupante porque han aumentado las recaídas, ¿no?
Efectivamente. Bueno, primero, gracias por atendernos, por escucharnos y hablar de nuestro trabajo en esta fecha tan señalada para nosotros, que se celebra el Día Mundial contra la Lepra. Y uh-huh. Bueno, efectivamente, lo primero, es verdad que la opinión pública, gran parte de la opinión pública sigue pensando que la lepra es una enfermedad del pasado. No solo es una creencia extendida entre la población, entre las personas de a pie de calle como nosotros, sino pues políticos, gente de la administración, incluso a veces con especialistas sanitarios hablamos y piensan que es una enfermedad que efectivamente pertenece al pasado, cuando la realidad nos dice que está muy presente en todo el mundo, ¿no?
Ajá. Bueno, la pregunta siempre viene a ser la misma, porque al final nos topamos con el poderoso caballero que es Don Dinero.
Sí.
Si es fácil y barato tratar la lepra, ¿a qué atribuyen ustedes que avance y lo que es peor, que aumenten las recaídas?
Bueno, es una pregunta que no sé si voy a poder contestar con certeza al 100%, ¿no? Pero efectivamente, para empezar, es importante saber que la medicación, el tratamiento de la lepra, se distribuye a través de la OMS y se fabrica, se produce gratuitamente por Novartis, sí. Lo distribuye a través de la OMS y la OMS a su vez lo distribuye a través de los programas nacionales, es decir, a través de los gobiernos en cuyos países hay lepra.
O sea, las tales pastillas no solo son muy baratas, sino que son gratis.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que la medicación producida por Novartis, a petición, como digo, de la OMS, viene en función de las demandas de los gobiernos.
Claro.
Sin embargo, muchas veces los gobiernos, por cuestiones, la mayoría de veces por cuestiones políticas, no dan todas las cifras, todos los casos reales, no dan todos los datos, porque muchas veces los datos son tan elevados que políticamente no está bien visto, según ellos lo consideran, no está bien visto dar esas cifras, ¿no? Entonces, muchas veces, simplemente por una cuestión de maquillaje, dan unas cifras inferiores a las reales y eso impide que llegue la medicación a todos los casos, a todas las personas que han contraído la enfermedad.
La verdad es que es vergonzoso, porque son cuestiones inconfesables, pero que al final los que perjudican son los ciudadanos, que es,
sí,
se supone, para quienes ellos trabajan. Bien, en su nota de prensa dicen ustedes que aumentan los casos en niños y que los casos de discapacidad asociada a la enfermedad también han aumentado. Pregunto, ¿solo en países de eso que conocemos como tercer mundo?
Bueno, el país donde más casos de lepra se producen al año, aproximadamente el 64% de los casos es India.
Sí,
India,
sí,
como
sí.
Todo el mundo sabe, no se puede considerar un país de los llamados del tercer mundo, no se puede ya considerar un país empobrecido. Sin embargo, es verdad que las diferencias de riqueza, las diferencias sociales en India son muy grandes y es verdad que la mayoría de casos en este país se dan entre lo que llamamos la población empobrecida, población de escasos recursos, que vive en comunidades rurales aisladas, donde difícilmente tienen acceso a los servicios de salud.
Claro, pero si tapamos las cosas, no significa que se hayan arreglado, simplemente que las hemos quitado de la vista.
Y eso
es verdad que India es una potencia mundial, pero también es verdad que, como tú decías, Eduardo, las desigualdades son tales que la miseria te asalta en cuanto te bajas del avión en Bombay.
Exacto, exacto.
Así de sencillo, ¿no?
Sí, insisto, no solo India, el caso de Brasil, que es el segundo país que presenta con mayor número de casos en el mundo, aproximadamente con un 12%. Brasil tampoco se puede considerar en estos momentos que sea un país del tercer mundo, del llamado tercer mundo, sino más bien es una potencia económica emergente. Y digamos que las circunstancias serían parecidas en ese sentido, ¿no? En cuanto a diferencias sociales, a diferencias económicas y dificultades de la población para acceder a los servicios sanitarios.
Es cierto, lo que ocurre es que eso nos lleva a pensar que como es una enfermedad asociada a la pobreza, pues mejor no admitir que tenemos esta enfermedad en casa.
Sí, supongo que es una de las cuestiones que valoran, en este caso, negativamente los gobernantes.
Pues es una vergüenza y una hipocresía inconcebibles, ciertamente, porque es un ataque directo a los derechos humanos, justamente de los más débiles y los más necesitados. Fontilles mantiene 26 proyectos, dicen ustedes, ¿verdad? En 14 países, bien. ¿Qué tipo de proyectos hacen ustedes, Eduardo?
Bueno, es difícil encontrar un punto de unión, una sola frase que defina todos los proyectos que hacemos, pero es verdad que a partir de la lucha histórica de Fontilles contra la lepra, que ya se remonta al año 1909, primero en España, y a partir de los años 70, de los años 80 en todo el mundo, empezamos, como digo, con esa seña de identidad que era la lucha contra la lepra, pero a partir de, sobre todo, del año 2001-2002, nos definimos no solo por la lucha contra la lepra, sino contra esta en un contexto de lo que llamaríamos la lucha contra las enfermedades relacionadas con la pobreza. El fin último de nuestro trabajo ya no es tanto la lucha contra la enfermedad, sino la lucha contra la pobreza y de todas las causas y de todas las consecuencias que la pobreza genera entre la población más débil a nivel mundial.
Ajá. Es decir, que han pasado ustedes de nosotros decíamos Fontilles y lo asociábamos inmediatamente a la lepra y al tratamiento de la lepra en España cuando había lepra en España, que ahora Exacto. debe ser prácticamente nula. Ahora son ustedes una fundación, digamos, o una ONG especializada en desarrollo y salud, o salud y desarrollo, ¿no?
Exacto. Principalmente de esos 26 proyectos que tú mencionabas, aproximadamente 15-16 proyectos son en India y son de lucha contra la lepra, pero otros están relacionados con lo que llamaríamos las enfermedades relacionadas con la pobreza, como podrían ser la úlcera de Bururi, la malaria, leishmania, etcétera. Enfermedades que algunas de ellas no son muy conocidas, mucha gente probablemente no sepa ni que existen, pero que, por ejemplo, cuando hablamos de lo que la OMS denomina enfermedades desatendidas de carácter tropical, estamos hablando de unas enfermedades que afectan a casi una quinta parte de la población mundial. Sí. Estamos hablando de 1.000 millones de personas que, de una manera directa o indirecta, se ven afectadas por estas enfermedades. Y lo único que las caracteriza de manera así global es que no gozan del interés o del conocimiento las empresas farmacéuticas
podrían ponerle el remedio.
En la medida que no afectan a una parte de la población de la que se considera rica, de la población de los países desarrollados, pues de la misma manera no tienen la atención de estas fábricas, de estas empresas. Cierto. Que producen la medicación, ¿no?
¿Ves, Pepe? Si no hubiera ONGs como Fontilles y otras muchas que trabajan en este tipo de cosas, habría que inventarlas, porque si no, los pobres
claro.
enfermos morirían en sus países de origen sin que nadie les hiciera nada por ellos. Muchísimas gracias, Eduardo. Algún día hablaremos, aunque no sea con ocasión del Día Mundial de la Lucha contra la Lepra, ¿eh? Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Gracias a Eduardo Miguel y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. María Jesús ha logrado que le devuelvan todo el dinero cobrado de más por la cláusula suelo de su hipoteca. En total, unos 9.000 euros.
Le habrán sentado
pues
a Gloria,
está
¿no?
muy bien, la verdad, porque no nos enteramos en la lectura notarial. No se nombró para nada que es la existencia de esa cláusula.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El año 1997, San Juan Pablo II instituyó el día 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor en el templo, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. El lema de este año es Testigos de la Esperanza y de la Alegría. Juntos damos gracias a Dios por las órdenes e institutos religiosos dedicados a la contemplación o a las obras de apostolado, por las sociedades de vida apostólica, por los institutos seculares, por las nuevas formas de vida consagrada. Estas dos palabras, esperanza y alegría, atraviesan los mensajes del Papa Francisco a toda la Iglesia y especialmente a la vida consagrada. Monseñor Manuel Herrero, obispo de Palencia, es agustino y nos acompaña esta tarde para comentar el sentido de la jornada. Don Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
El Papa Francisco, en su carta apostólica con ocasión del año de la vida consagrada, animaba a abrazar el futuro con esperanza. Y todo eso a pesar de las dificultades, de la disminución de vocaciones, del envejecimiento, ¿no es así?
Sin duda alguna. Bueno, en primer lugar, porque todo cristiano tenemos que vivir siempre con esperanza. El Papa insiste en Evangelii Gaudium, no os dejéis robar la esperanza. Uh-huh. Aunque las dificultades sean muchas en la vida, en la existencia, también en los cristianos, nadie tiene que perder. Es una virtud teologal y es fundamental. Y en la vida consagrada de una manera especial. Siempre, pero en estas horas por las que pasamos, que como bien dice usted, pues son épocas en que disminuyen las vocaciones, el envejecimiento, etcétera, etcétera, pues es una virtud y una actitud que debemos tener siempre.
Aunque el Papa dice que la esperanza no se basa en los números o en las obras, sino en aquel en quien hemos puesto nuestra confianza, se refiere al Señor, claro.
Sí. Sí, no, eso por descontado. La esperanza no es lo mismo la esperanza que el optimismo. El optimismo es una visión y una virtud humana, por descontado, pero la esperanza es una virtud teologal. ¿Y en qué se funda? Pues en que nosotros confiamos en las promesas del Señor. Confiamos en que Él es el que lleva y conduce la historia por medio de su Espíritu. Y Él sabrá, nosotros esperamos y confiamos en Él. Y aceptamos esta realidad desde la humildad, la pobreza, los pocos que somos, pero ahí seguimos y queremos seguir.
Lo que pasa es que estamos viviendo en un ambiente muy secularizado y la presencia de las personas consagradas, dice el arzobispo de Zaragoza y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, las personas consagradas tienen que ser semilla de esperanza. Precisamente en estos tiempos tan difíciles.
Sí, porque ya decía el Papa Juan XXIII al inaugurar el concilio que no tenemos que ser profetas de calamidades, ya hay bastantes.
Sí,
nosotros creo que tenemos que ser hombres y mujeres, todos los cristianos, pero de manera particular hoy los de la vida, los que pertenecemos a la vida consagrada, testigos de la esperanza. Y es decir, el trabajar, luchar, porque cada día va a ser mejor. Y que es posible, aunque sea humildemente, hacer presente el reino de Dios. Y que es bien para los hombres. Y que es felicidad, libertad y plenitud para toda la convivencia y sociedad humana. Y esto, aunque nos cueste, pero tenemos que hacerlo.
Sí, sí, sí. En una iglesia en salida, como dice el Papa, quizás sea más necesario que nunca que los miembros de la vida consagrada sean la vanguardia en las periferias existenciales y físicas.
Sin duda, pero la salida de todos los tenemos que ser, pero tenemos que ser vanguardia con sentido profético, saliendo en primer lugar de nosotros mismos, nada de mirarse al ombligo y decir qué buenos somos o qué mal estamos, qué los pocos que somos, etcétera. No, sino mirar qué nos dice el Señor por la realidad presente. ¿Dónde y en qué lugares más extremos, periferias existenciales o espirituales, podemos y debemos llevar la alegría? Porque hay más sufrimiento, más sinsentido de la vida, más dolor, más lejanía de Dios, etcétera. Y yo creo que ahí tenemos esa tarea que es de verdad fundamental para nosotros.
Donde hay religiosos, hay alegría. La entrega total al servicio de la Iglesia, de las familias, de los jóvenes, de los pobres, eso es lo que da plenitud a sus vidas. Y eso es lo que lleva la alegría interior, ¿verdad?
Sin duda, pero la alegría no es esa alegría que del que también no hay por qué excluir, la que está todo el día riendo y como dice el dicho clásico, todo el mundo es bueno, ¿no? Hay que ser consciente de que hay mal y que hay personas que actúan mal, que la corrupción, la injusticia está ahí presente, que la muerte, el terrorismo, etcétera, las guerras. Pero la alegría, nuestra alegría, no se fundamenta en que las cosas vayan viento en popa a toda vela, no. Nuestra alegría se fundamenta en Dios, en Jesús, que es para nosotros esa buena noticia, que hizo alegrar a María, alégrate María, la llena de gracia, que hizo alegrarse a los pastores, que hizo alegrarse a todos y que hizo también, incluso resucitado, pues comunicó a alegría, alegraos. San Pablo nos invita, alegraos, os lo repito, alegraos. Tenemos nosotros que transparentar esa alegría. Esa alegría que no está reñida con la vivencia de los problemas y las situaciones difíciles, pero es una alegría no superficial, sino que arranca del corazón, de las entrañas mismas, de saber que Dios está con nosotros y nosotros pretendemos estar con Dios y que lo mejor que nos ha sucedido en la existencia es, por descontado, encontrarnos con Jesucristo. Solamente Él alegra la ciudad, alegra la iglesia, alegra la vida humana.
Una frase que se ha repetido mucho y que está cogida de la carta apostólica del Papa Francisco a todos los consagrados es mirar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza. Es una frase preciosa, desde luego.
Sin duda. Además que es así, las dimensiones de todo ser humano. No podemos a renunciar al pasado, porque sería renunciar a nuestra propia historia. Y tampoco podemos ser desmemoriados. Tenemos que ejercitar la memoria del corazón. Con gratitud a Dios y a los demás, también pidiendo perdón, pero desde el presente. No podemos estar como la mujer de Lot mirando atrás, porque cogeríamos tortícolis y eso duele. Y por descontado, mirando al futuro. Mirando al futuro porque Dios siempre nos llama a vivir el momento presente, pero con perspectiva de futuro. Él es el que hace nuevas todas las cosas y nosotros tenemos que colaborar con Él en este renovar todas las cosas, las personas, las instituciones. Renovar en la medida de nuestras posibilidades con la gracia de Dios, la misma Iglesia y la sociedad.
Claro, la vida consagrada es un compromiso de por vida, pero hoy los jóvenes actuales parece que rehúsan ese tipo de compromisos, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad. Lo mismo pasa en otras facetas de la vida. Quizás hoy, pues por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Pues también sucede, tristemente. Quizás, ¿por qué? Por inseguridad en nosotros mismos. Y por descontado, no se trata de ser nosotros altaneros y creernos aquí como las pirámides de Egipto, ¿no? Pero sí, confiando en Dios, tenemos que entregar lo mejor que nosotros tenemos, como lo han hecho muchos antes que nosotros, como lo hacen hoy también, en el matrimonio, en la soltería, en la vida consagrada, en la vida sacerdotal, y entregarnos como lo han hecho, por ejemplo, por nuestros padres respecto a los hijos, ¿no? Que son padres para siempre, igual que nosotros somos hijos para siempre, pues también nosotros entregarnos al Señor, no a cuentagotas, no intermitentemente, sino de corazón.
Pues repetimos el lema de este año para la jornada del día 2, jornada de la vida mundial, de la vida consagrada, testigos de la esperanza y de la alegría. Don Manuel Herrero, obispo de Palencia, y Agustino, muchísimas gracias por estar esta
Muchas
tarde
gracias.
Con nosotros.
Muchas gracias, hermano y amigo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pues hasta aquí, adiós, adiós. Pues hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.